son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario, y después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia está considerando la posibilidad de aumentar las exportaciones de café de especialidad a Canadá. El nuevo gobernador del Banco Central de Indonesia, Perry Warijio, se comprometió a adoptar una política monetaria más sólida para estabilizar la moneda nacional a través de la tasa de interés de referencia y la intervención del mercado. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que está esperando un gran avance del recientemente inaugurado gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warijio. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió una medalla de mérito del gobierno peruano por promover las relaciones bilaterales entre los dos países. Indonesia y Jordania han desarrollado relaciones complementarias en términos de economía para desarrollar su cooperación bilateral que se ha establecido desde hace décadas. Las noticias en detalle. Indonesia está considerando la posibilidad de aumentar las exportaciones de café de especialidad a Canadá mediante la realización del Indonesian Specialty Coffee from Farm to Cup in British Columbia, Vancouver, Canadá. El jefe de la sucursal del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Vancouver, Rafika Arfani, dijo que el gobierno ve un potencial aumento en las exportaciones de café de Indonesia junto con el aumento en el consumo de café de los canadienses. Arfani señaló en un comunicado el miércoles que el consumo de café de los canadienses en el rango de edad entre 18 y 79 ha alcanzado el 71%, y su equipo espera que el café de Indonesia se consuma cada vez más en Canadá. Hasta 80 cafeteras, importadores, dueños de cafeterías, entusiastas del café, medios de comunicación y personas influyentes asistieron al evento, que también incluyó catación y degustación de café. Arfani agregó que este evento tiene como objetivo facilitar a los proveedores de café de Indonesia con posibles compradores canadienses, así como introducir el café de Indonesia a la sociedad canadiense. Todos los proveedores de café que asistieron al evento fueron socios de Canada Indonesia Trade and Private Sector Assistance, que es un proyecto conjunto entre el Ministerio de Comercio de Indonesia y Global Affairs Canada. En 2017, Canadá importó café de todo el mundo con un valor de 1,29 mil millones de dólares, un aumento del 8,10% en comparación con el año anterior. Mientras tanto, el valor de las exportaciones de café de Indonesia al mundo en 2017 alcanzó 34.45 millones de dólares, o un aumento 6.1% en comparación con el año anterior. El nuevo gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, se comprometió a adoptar una política monetaria más sólida para estabilizar la moneda nacional a través de la tasa de interés de referencia y la intervención del mercado. Peri Warjio dijo en su primera declaración después de que se instaló el jueves como nuevo gobernador del Banco Central en Jakarta, que dará prioridad a la política monetaria para crear la estabilidad del tipo de cambio de rupiah con una combinación de políticas de tipo de cambio y doble intervención. Warjio fue instalado como nuevo gobernador del Banco Central para el periodo 2018-2023 en reemplazo del retiro de Agus Martowardoyo. Warjio, que ha sido agresivo en su campaña por la política monetaria de pro-crecimiento favorable y pro-estabilidad, dijo que el instrumento de política monetaria se utilizará completamente para mantener la estabilidad económica. Dijo que el instrumento monetario se usará principalmente para enfrentar la presión que viene como resultado de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y el aumento continuo en el rendimiento de los bonos estatales de Estados Unidos, la cuenta del Tesoro de Estados Unidos que atrae capital extranjero desde Indonesia. Sin embargo, el Banco de Indonesia no ignorará el potencial para acelerar el crecimiento económico como a través de una política macroprudencial. Peri dijo que el Banco de Indonesia todavía tiene otros cuatro instrumentos para mantener el impulso del crecimiento económico. Se comprometió a adoptar una política monetaria preventiva y adelantada a la curva para responder a la dinámica económica global ensombrecida por las incertidumbres. Warjio convocará pronto a los bancos que están activos en la gestión de divisas para calmar y socializar la política monetaria. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que está esperando un gran avance del recientemente inaugurado gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio. El avance más esperado serán los esfuerzos para estabilizar la economía nacional. Sri espera que el nuevo gobernador del Banco Indonesia contribuya a estabilizar aún más la economía nacional y el sistema financiero. Según Sri, Indonesia necesita la política monetaria adecuada para responder al debilitamiento del tipo de cambio de la rupiah a fin de proporcionar un sentimiento positivo. Ella creía que Peri es capaz de realizar la misión, Sri dijo después de asistir a la inauguración de Perry en la Corte Suprema el jueves, que Perry es una figura creíble y puede proporcionar un liderazgo tranquilizador de los participantes del mercado. Ella dijo que estaba lista para trabajar con Perry. Sri dijo que Bank Indonesia y el gobierno continuarán implementando políticas para responder a las condiciones existentes e incluyendo rápidamente el ajuste de la acción. Además, Sri dijo que el gobierno y Bank Indonesia o BI deben enfocarse en la estabilidad para no crear una situación económica insostenible. BI y el gobierno crearán una estabilidad en el mantenimiento de la sostenibilidad de todos los esfuerzos de desarrollo. Perry tomará el timón del Banco Central para el periodo 2018 hasta 2023. Dijo que BI priorizaría su política monetaria para estabilizar la rupiah. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió una medalla de mérito del gobierno peruano por promover las relaciones bilaterales entre los dos países. El gobierno peruano honró a Marsudi con el Sol del Perú en el rango de Gran Cruz cuando la ministra indonesia visitó Lima recientemente. El Sol del Perú es el premio civil más importante otorgado a los residentes locales y extranjeros que se han destacado en los campos de las artes, la literatura, la cultura y la política. Marsudi recibió la medalla al mérito por sus esfuerzos para promover la cooperación bilateral entre los dos países desde que ella era la directora general de América y Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando ocupó el cargo de directora general, dio varios pasos para mejorar la cooperación bilateral entre Perú e Indonesia al crear un mecanismo de diálogo bilateral entre las dos naciones, entre otros. El ministerio declaró que Retno fue el primer ciudadano de Indonesia en recibir el premio, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en un comunicado de prensa dado a conocer el jueves. Las otras figuras que han recibido los premios incluyen al emperador japonés Akihito, el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Lavrov. Marsudi comentó que recibió el premio en nombre del pueblo y los diplomáticos de Indonesia, así como a sus colegas peruanos que habían trabajado arduamente para mejorar las relaciones bilaterales. Indonesia y Jordania han desarrollado relaciones complementarias en términos de economía para desarrollar su cooperación bilateral que se ha establecido desde hace décadas. Este fue declarado por el embajador de Jordania en Indonesia, Walid Al-Hadid, en una entrevista especial con el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia, en relación con el Día de la Independencia de Jordania, que se celebra el 25 de mayo. Hadid dijo que la relación económica de los dos países es complementaria en lugar de competir entre sí. Jordania exporta los productos que Indonesia no tiene y por otro lado importa productos que Jordania no produce. Con el fin de aumentar la cooperación económica entre los dos países, Hadid invita a los inversores de Indonesia a invertir en su país.
I here invite Indonesian investors to come to Jordan, invest in Jordan.
Invito a inversionistas indonesios a venir a Jordania a invertir en Jordania para cooperar mutuamente con sus homólogos para considerar a Jordania como su plataforma de lanzamiento hacia Europa, a África del Norte, África en general, a los estados del Golfo y al mundo en general. La energía está abierta, el agua está abierta, el turismo está abierto a la inversión. El sector de la tecnología informática, el sector industrial y es por eso que dividimos el país en varias zonas de desarrollo. El embajador Walid Al-Hadid declaró además que en 2016 el volumen comercial entre Indonesia y Jordania casi llega a los 260 millones de dólares. Él cree que los dos países tienen el potencial de aumentar este número al doble o incluso el triple en los próximos años. Y para alcanzarlo, Indonesia y Jordania lanzaron un Business Council el año pasado que funcionará como un vehículo para impulsar la inversión de ambos países. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. El tema del comentario de hoy es la reunión planificada entre Estados Unidos y Corea del Norte fue cancelada. A pesar de la tensión últimamente y la incertidumbre del encuentro planificado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur en junio, Corea del Norte ha demostrado su seriedad para cerrar el sitio nuclear de Punggye-ri en la provincia de Hamgyong en Hamgyong del Norte. Tan en serio, Corea del Norte explotó tres túneles y dispositivos de apoyo que los medios internacionales presenciaron el jueves 24 de mayo de 2018. Un periodista que estuvo presente dijo que la explosión se vio en tres túneles y pudo ser vista desde una observación cercana a unos 500 metros de distancia. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó sobre la presencia de periodistas internacionales en los sitios nucleares de Punggye-ri. Algunos periodistas de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia e Inglaterra estuvieron presentes el martes pasado. Yonhap también mencionó que Corea del Norte destruirá túneles subterráneos y otras instalaciones en el sitio. Pero la tensión aún ocurría porque Corea del Norte había amenazado con detener el diálogo cuando se alegó que los Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron ejercicios militares conjuntos. La misión de Mike Pompeo de seguir invitando a Corea del Norte a la siguiente etapa parecía tener éxito luego de que Corea del Norte quisiera destruir sus instalaciones nucleares. La destrucción fue realizada por Corea del Norte luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se uniera con el líder norcoreano Kim Jong-un. La reunión en sí tuvo lugar en un ambiente amistoso, pero en medio de una atmósfera menos propicia, el vicepresidente estadounidense Mike Pence hizo una declaración a los medios el lunes 21 de mayo que podría haber dañado lo que Pompeo ha estado tratando de hacer. Estados Unidos se comprometió a ayudar a Corea del Norte y no derrocar al régimen de Corea del Norte si Corea del Norte detendría su programa nuclear. Luego, el presidente Trump emitió un comunicado a través de Twitter que, lamentablemente, el presidente Donald Trump se vio obligado a cancelar la reunión de ambos en Singapur. Ciertamente esperamos que, a pesar de que se canceló la reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, en Singapur, el próximo mes de junio, la buena voluntad hacia la paz que ha comenzado a crecer debería ser seguida. Alentamos que debe haber una reunión que se base en la confianza mutua. Si el problema en la península de Corea ha terminado, todavía hay problemas en otras regiones del mundo que también deben abordarse. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Thank you.
en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 25 de mayo de 1958. Ismail Marzuki murió. Ismail Marzuki fue uno de los grandes compositores, músicos y cantautores de Indonesia. Ismail Marzuki murió el 25 de mayo de 1958. Su nombre es inmortalizado como un centro de arte en Yakarta, denominado como Taman Ismail Marzuki, en la región de Salemba, Yakarta Central. Ismail Marzuki debutó en la escena musical en la edad de 17 años, cuando por primera vez se las arregló para componer la canción O Sarina en el año 1931. Durante la ocupación japonesa, Ismail Marzuki participó activamente en la orquesta de la radio militar japonesa Hozo Kanri Keiku. Después de que la ocupación japonesa terminó, Ismail Marzuki todavía continuó su transmisión musical en la Radio Republik Indonesia. Luego, la Radio Republik Indonesia fue controlada por los Países Bajos en el año 1947. Pero Ismail Marzuki se negó a cooperar con los Países Bajos y salió de la Radio Republik Indonesia. Ismail Marzuki volvió al trabajo en la Radio Republik Indonesia después de que el gobierno se hizo cargo de la Radio Republik Indonesia. Ismail Marzuki compuso la primera canción de la elección general y fue transmitido por primera vez en las elecciones de 1955. Le dieron un regalo de honor en el año 1968 con la apertura de Taman Ismail Marzuki, un centro de arte en Salemba, Yakarta Central. En el año 2004 fue nombrado como uno de los héroes nacionales de Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de mayo de 1963. La Organización para la Unidad Africana fue fundada. El 25 de mayo de 1963, un total de 32 jefes de Estado africanos firmaron la fundación de la Organización para la Unidad Africana en Addis Abeba, Etiopía. Su fundación se debió al impulso panafricanista de importantes líderes del tercer mundo, como el emperador de Etiopía Haile Selassie I, Kwame Nkrumah de Ghana y Gamal Abdel Nasser de Egipto. Sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y servir como portavoz colectiva del continente. También estaba dedicada a erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Su sede estaba en Addis Abeba, Etiopía. En el año 2002, en la conferencia de los jefes de Estado africanos en Sudáfrica, querían crear un equivalente a la Unión Europea, pero compuesta por la totalidad de países que componen el continente africano. Tras su disolución, se creó la Unión Africana. Contaba con 53 estados miembros, más la República Árabe Saharaui Democrática o Sahara Occidental, con sede en Etiopía. Terminamos hoy en la historia con el 25 de mayo de 1979. El vuelo 191 de American Airlines del avión McDonnell Douglas DC-10-10 se estrelló en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El vuelo de 191 de American Airlines del 25 de mayo de 1979 desde el Aeropuerto Internacional O'Hare al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se estrelló a los 23 segundos del despegue en un hangar, justo antes de llegar a un parque de remolques. Era un vuelo regular desde Chicago a Los Ángeles, matando a sus 258 pasajeros y 13 personas de tripulación en tierra. El accidente fue el mayor accidente aéreo individual en los Estados Unidos de América. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia-Argentina alienta una mayor cooperación económica. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurí, para discutir los esfuerzos para aumentar la cooperación bilateral, particularmente la cooperación económica y sociocultural entre los dos países. La reunión bilateral se celebró en Palacio San Martín, Buenos Aires, Argentina, el 22 de mayo de 2018 y también finalizó la visita de trabajo del ministro de Relaciones Exteriores en Argentina. Retno dijo en una conferencia de prensa que Argentina es el segundo socio comercial de Indonesia en Sudamérica con un valor de 1,42 mil millones de dólares estadounidense en 2017. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, hizo hincapié en que el valor aún no refleja el potencial de las relaciones comerciales entre ambos países que aún están abiertas. Con ese fin, el gobierno de Indonesia alienta a Argentina a que reduzca y elimine los obstáculos arancelarios y no arancelarios para los productos indonesios en el mercado argentino. En particular, Retno notó los altos aranceles de importación para los productos de aceite de palma de Indonesia a Argentina y los países miembros de Mercosur, el grupo comercial sudamericano. En relación con esto, Retno Marsudi solicitó a Argentina que analice la cuestión arancelaria del producto de aceite de palma crudo de Indonesia con Mercosur. Explicó que el aceite de palma es un producto importante para la economía y la gente de Indonesia. Indonesia espera que se reduzcan los aranceles aplicados a los productos de aceite de palma de Mercosur, incluida Argentina. Además de alentar el acceso a los mercados de aceite de palma, Retno también expresó un gran potencial para diversificar los productos en el comercio de ambos países. Además de productos de consumo como calzado, ropa y equipos electrónicos, Indonesia también tiene una industria estratégica bastante avanzada. Afirmó que la industria estratégica de Indonesia está mejorando, con buena calidad y muy demandada por varios países. Indonesia espera que Argentina también pueda comprar una variedad de productos industriales estratégicos de Indonesia. Además de los temas comerciales, los dos cancilleres también discutieron la importancia de las relaciones intercomunitarias entre ambos países para que el público entienda los beneficios de las relaciones entre ambos países. En relación con eso, Retno Marsudi hizo hincapié en la necesidad de mejorar las relaciones intersociales e interprofesionales entre Indonesia y Argentina. Para ello, la cancillera solicitó a Argentina que facilite la concesión de visados a los ciudadanos que quieran visitar Argentina. Agregó que una de las maneras que se puede hacer para mejorar las relaciones entre las comunidades es facilitar la obtención de una visa. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Show the world you're as bright as the sun.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy presentamos un turismo gastronómico en la región especial de Aceh, Sumatra Septentrional, para disfrutar de rumbi, las gachas de sagu, que es un plato típico de Aceh para iftar. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, las gachas son un plato sencillo que se elabora cociendo granos molidos muy suave. Las gachas, que suelen hechas de arroz, arroz pegajoso o de frijol mungo, se pueden encontrar fácilmente en todas partes. Debido a su textura suave, las gachas también pueden ser consumidas por los niños, infancias y los ancianos. Todas las regiones de Indonesia, desde Aceh hasta Papua, tienen una especie de gachas. Cultura para comer gachas traídas por los comerciantes chinos al realizar transacciones en el archipiélago. Y desde entonces, el hábito comenzó a ser limitado por la gente de Indonesia hasta ahora. Estimados oyentes, en Indonesia hay diversos tipos de gachas con un sabor salado en cada región. Por ejemplo, bubur ase, gachas típicas de Batavia o Yakarta. Bubur mangu es gachas típicas de la isla Madura. Bubur tinutuan es gachas típicas de Manado. Y bubur kanjirumbi es las gachas típicas de Aceh. Bubur kanjirumbi es las gachas típicas de Aceh para iftar, que suele se sirve durante el mes de Ramadán. Estas gachas son especial porque tienen nutrientes con diversas fuentes de proteínas y vegetales. Por lo general, en el mes de Ramadán, las grandes mezquitas servirán una comida para iftar en grandes cantidades. Las gachas se servirán al romperse el ayuno juntos en la mezquita. Si las gachas todavía están muchas, se distribuirán a todos los residentes alrededor de la mezquita, así como al viajero. Estimados oyentes, las gachas de sagu o bubur kanjirumbi tiene un sabor distintivo debido a las especias. Los ingredientes principales son arroz, verduras y especias molidas, a saber, papas, zanahorias, cúrcuma, jengibre, cebolla, hoja de sopa, leche de coco, hojas de pandan, hierba de limón y otros. Para la comunidad de Aceh, gachas de sagu rumbi no son solo una comida para iftar, sino que también tiene una poderosa eficacia múltiple como medicina para el resfriado y úlceras. Cocinar estas gachas toma de 2 a 3 horas. Se cocina en una cazuela con más de 1 metro del diámetro. Y un fuego en una estufa de leña no debe extinguirse. Por lo tanto, la leña siempre debe estar disponible. Estimados oyentes, mantener la tradición de cocinar gachas de sagu, bubur kanjirumbi es un acuerdo mutuo de todos los aldeanos. El fondo recolectado por la comunidad antes del mes Ramadán. Su objetivo es mantener la amistad de los aldeanos. En la ciudad de Banda Aceh, además de la mezquita Burawe, las gachas de sagu bubur kanji rumbi se puede encontrar en centros culinarios. Pero fuera del Ramadán es muy difícil de encontrar las gachas típicas que lo amerite. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Aceh, Sumatra Septentrional. Para disfrutar del plato típico para iftar, las gachas de sagu, bubur kanji rumbi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, este es el Servicio Mundial o RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de miscelánea. Esta edición presentará sobre el mangostán de Celebes de estudiantes de la Universidad Hasanuddin. Manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en 95.25 kHz o www.wenews.id. Oyente, puede ver que en Indonesia hay muchos problemas de salud oral y dental en los niños. Bajo conocimiento de la comunidad, tanto los propios niños como sus padres hacen que 4 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Hasanuddin en Makassar, Sulawesi del Sur, piensen en hacer métodos educativos más interesantes que puedan llegar a varias personas más de manera efectiva y eficiente. Los 4 estudiantes son Miselia Adenovianti, Nurfaisa Riandani, Muhammad Sad Isra y Julian Marcel Nurwail. Concluyeron que hasta el momento los métodos educativos existentes han estado dominados por métodos convencionales como conferencias y carteles. Oyente, entonces la idea de hacer un juego de aplicación salió a la luz y el juego está basado en Android. Luego, los 4 estudiantes invitaron a Alvi, un estudiante de Ingeniería Informática de Universidad de Hasanuddin. Los 5 estudiantes vieron que en la tienda de juegos hay muchas aplicaciones de juegos sobre dientes y boca que les encantan a los niños. Sin embargo, el contenido educativo es limitado. Tomemos por ejemplo juegos sobre cómo sacar dientes o juegos sobre cómo cepillarse los dientes. Por lo tanto, los 5 estudiantes acordaron crear un juego más completo sobre una base científica. Después de pasar por una serie de investigaciones, descubrieron una aplicación de juego llamada Si Mangosteen Celebes. Además de ser una herramienta de educación de salud oral y dental, Mangostán de Celebes también es una herramienta para presentar Sulawesi del Sur con la adopción de una figura central llamada Sibaso. El juego creado por estudiantes de la Universidad de Hasanuddin tiene dos ventajas en comparación con otros juegos similares. Primero, Si Mangostan de Celebes es el primer juego educativo en Indonesia creado sobre una base científica y se basa en la investigación. En segundo lugar, este juego tiene una función llamada autorización de padres de seguridad. Si este juego es jugado por niños, después de 30 minutos el juego se cerrará automáticamente. ¿Por qué 30 minutos? Debido a que, según los autores del estudio de la literatura que hicieron, las investigaciones muestran que 30 minutos es el tiempo máximo para que los niños miren hacia la pantalla del teléfono móvil. Oyente, en el caso de la Semana Nacional de Estudiantes Científicos, o PIMNAS, de 2017, el trabajo de innovación no obtiene una medalla. Sin embargo, estos estudiantes mantienen el espíritu de desarrollar y perfeccionar su trabajo innovador, que ahora se ha convertido en un producto de juego. En julio de 2017, el juego se presentó oficialmente en Play Store. Ahora el juego Mangostan Celebes ha sido descargado por más de 1,000 usuarios. En el evento de ITEX de 2018 que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, Mixelia y sus colegas se vieron inundados de premios. En el foro paralelo de la Exposición Mundial de Inventores Jóvenes, el equipo Mangostan Celebes ganó una medalla de plata para la categoría educación. Además, Mixelia y sus compañeros del campus también recibieron un premio especial de la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual de Invención de Taiwán, que también participó en el evento. Oyente, ITEX de 2018 y Exposición Mundial de Inventores Jóvenes es un evento anual organizado por Sociedad de Diseño e Invención de Malasia desde 1989. Cada año, el evento atrae a varias partes, universidades, institutos de investigación, industriales y privadas de Asia y Europa. Oyente, esta fue miscelánea de hoy con el tema Mangostan de Celebes de los estudiantes de Universidad de Hasanuddin. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós, sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Papua Occidental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada E Mambo Simbo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, esa fue una de las canciones regionales de la provincia Papua Occidental, titulada Emambo Simbo. No se conoce quién es el compositor de esta canción. Una música dominante en la canción Emambo Simbo es la batería del instrumento tifa y pasajes de la guitarra. Tifa es un instrumento musical típico del este de Indonesia, especialmente de Maluku y Papua. Es un instrumento musical del tipo tambor hecho de madera perforada. Esta canción realmente cuenta sobre la alegría del encuentro entre un padre con su niño. Desde la pérdida de un niño llamado Mambo, su padre salió a la aldea a buscarlo. Finalmente encontró al niño en el interior de la jungla. Esta reunión fue celebrada con alegría. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Papua Occidental titulada Diru Diru Nina.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.